Subject is the phases or stages of a fall.
Nuestro tema el día de hoy son las fases o las etapas de una caída. Y estamos hablando aquí de la vida de Sansón conforme se narra en el libro de Jueces. Y podemos dividir su vida en dos áreas. Punto número uno, tenemos el tiempo de su nacimiento, claro, y su bendición. Y después tenemos el tiempo de su caída. Y la terminación, o cuando se aproxima la vida de Sansón hacia su terminación de su vida. Y se necesita reivindicar a Sansón, la verdad que sí. Porque hoy en día, muy frecuentemente, en comentarios modernos, bíblicos, incluso aquellos que son de buenos autores, él es considerado un pillo. Y el estudio anterior empezamos a ver el nacimiento de Sansón y comenté el punto que las Biblias de estudio, casi todas, con un par de excepciones, casi todas las Biblias de estudio por completo van por el camino erróneo cuando están hablando de Sansón. Cada una de estas Biblias de estudio nos dicen que era un pillo, que era un individuo con muchas fallas. Todos le ven como un hombre que rompió su pacto con Dios, como un nazareo, que fue capaz de grandes mentiras, de gran ira y furia, de ser impetuoso, de estar lleno de lujuria. Y una Biblia de estudio. Y bueno, de hecho la de John MacArthur dice que la presencia del Espíritu de Dios en la vida de Sansón no hizo ningún impacto en su carácter. Y hay cosas así que se dicen. Que era un pecador de principio a fin y que era una mala persona, básicamente, se dice de él. Y es sorprendente que esas cosas sean así. No siempre ha sido esto el caso. Aquellos antiguos comentarios, con muy pocas excepciones, aquellos autores de antaño siempre mencionaban que Sansón era un héroe, un hombre de Dios, que Sansón era un hombre lleno de discernimiento y poder, puesto ante los israelitas para avergonzarles, que era un inmenso contraste el que se veía entre su fe y su tenacidad espiritual y la desobediencia del pueblo en aquel entonces. Y su vida era un regaño para ellos y era un ejemplo para ellos. Y todo eso ya se echa a la basura. Y quiero pasar un poco de tiempo diciéndoles por qué. Porque es importante. ¿Por qué entonces hay tanto asesinamiento, por así decirlo, del carácter de Sansón? ¿Por qué? Bueno, primero que nada es cierto que él cayó, ¿cierto? Pero la narrativa de la escritura claramente está dividida en dos. Primero los años de su bendición y esos años de bendición terminan con una conclusión formal. Si tú quieres, te lo voy a mostrar en la escritura, como si ahí la escritura tuviera que terminar. Pero desafortunadamente tiene que haber un apéndice, porque más tenía que ser dicho. Y después de eso que terminó allí, la vida de Sansón comenzó, o se sigue la narrativa con su caída en el pecado y en el momento en que perdió su bendición espiritual, y claramente dos áreas, el tiempo de bendición y el tiempo de la bendición retirada y el castigo que recibió y su humillación y su sufrimiento de todo tipo de indignidades antes de que se arrepintiese. Y es claro en la escritura que eso es así. Y para que esto fuera doblemente claro, por así decirlo, el Nuevo Testamento nos dice en Hebreos 11:32 que él era un hombre de fe, un héroe de la fe. Un hombre puesto ante nosotros como un ejemplo de fe. ¿Y por qué? ¿Por qué entonces algunos escritores modernos y gente que ama al Señor, okay, que dicen muchas buenas cosas, muchas cosas útiles en sus comentarios y tienen buenos ministerios, por qué es el caso que cuando comentan al respecto del Antiguo Testamento se equivocan? ¿Y por qué esto es importante? Les voy a decir primero por qué es importante. Es importante porque si te equivocas en el caso de Sansón y lo interpretas mal y lo ves como un rufián, como un pillo, como un bribón, antes de que la Escritura claramente nos dice que sí ya había caído, entonces perdemos toda la enseñanza pastoral de esos pasajes. Después de todo, no puede ser un ejemplo ante Israel porque él era un hombre impío. Su vida no puede hablarnos hoy en día. Y el evangelicismo moderno no puede ser reflejado en la conducta de los israelitas de aquel entonces y no puede ser corregido por Sansón porque Sansón era un malandrín, un malvado, era malo, no era bueno. El empuje pastoral principal, el principal propósito de la narrativa de la primera mitad de la vida de Sansón desaparece. Se termina, bye, adiós. Y solamente podemos tener una enseñanza de la vida de Sansón, dice, según ellos, si decimos que él es un bribón, la cual es la siguiente. Dios utiliza terribles instrumentos, sorprendente. Por su gracia lo hace así. Bueno, eso es cierto, pero esa no es la lección primordial de la vida de Sansón. No es la enseñanza pastoral. Por ejemplo, si lees Matthew Henry o algún otro comentario antiguo, vemos riquezas de aplicación y enseñanza ahí, y vemos observaciones muy creíbles, puntos muy creíbles. Y aquellos escritores antiguos, solamente sé de uno que interpreta a Sansón de forma errónea en aquel entonces, pero ahora es cosa común. ¿Y por qué lo hacen las personas así? ¿Por qué los buenos intérpretes cometen tantos errores al respecto de este punto? Bueno, si puedes tener un poco de paciencia, antes de que explicamos el pasaje, tan simplemente como pueda, voy a decir lo siguiente. Hacia el final del siglo XIX, del continente europeo, no voy a caracterizar a todos los teólogos continentales ni alemanes, pero de Europa continental vino movimiento, el movimiento del alto criticismo. Este movimiento del alto criticismo vino, esta determinación de decidir cuál es el mejor texto a partir del cual podemos traducir las escrituras. Y las personas cínicas, eruditos cínicos, empezaron a desbaratar el texto bíblico, y de ese movimiento surgió esta filosofía de que la Biblia debería ser considerada como cualquier otro libro. Aunque tú creyeras que sea especial e inspirada, debes interpretarla como cualquier otro libro. Debes tomar un punto de vista racionalista de la Biblia, o incluso un punto de vista humanista. Y una de las grandes reglas de la supuesta interpretación que vino a partir de este movimiento puede ser dicha de la forma siguiente. Cuando estás leyendo el Antiguo Testamento, el significado del texto, el significado que el autor del Antiguo Testamento tenía en mente, es solamente el significado que querían que entendieran aquellas personas contemporáneas. Nunca hablaron más allá de eso. Entonces, cuando lees la Biblia, tienes que decirte a ti mismo, el escritor de los Hechos, ¿qué nos está diciendo? ¿Sería un mensaje, sería algo que tiene que ver solamente con ese periodo que viene de esa historia y de ese contexto geográfico que cualquiera que leyera sus palabras en aquel entonces pudieran entender? Ese es el mensaje y nada más. Pero ese es un punto de vista humanista de la escritura. En otras palabras, los escritores nunca hablaron diciendo más cosas de lo que ellos pudieran entender. Los escritores evangélicos hacen excepción de los profetas y las profecías, pero en general debemos, dicen ellos, encajar y guardar y mantener la escritura en su periodo y mantenerla ahí. Y así es como se ve a Sansón. Ellos dicen, no puedes ir a Hebreos 11 para que se tenga el juicio divino de la vida de Sansón, la evaluación divina de la vida de Sansón. No tienes que escuchar eso. Si Hebreos 11 dice que él era un héroe de la fe, bueno, eso fue escrito cientos de años después de Sansón. No tienes que interpretar la vida de Sansón a la vida de algo que vino años después. Debo imaginarme que yo no creo en la inspiración de la escritura, que yo no creo que todo fue dado por la boca de Dios, por el aliento de Dios, con un solo autor, el Espíritu Santo. Y si tú quieres, fue escrito en el cielo en un milisegundo antes de que comenzase el mundo y todo se interrelaciona. Y si Hebreos Es un comentario correcto de la vida de Sansón. Y ahí dice que él era un hijo de Dios, un hombre de fe, y entonces debo interpretar estos pasajes en jueces así. Pero ellos echan esto a la basura, y al echar eso a la basura, entonces pierden de vista el mensaje pastoral. Así que tenemos que reivindicar a Sansón, tenemos que volver a las formas bíblicas y tradicionales de interpretación bíblica. Y vamos a ver el pasaje. Y voy a empezar a la mitad de un episodio, capítulo 15, versículo 1, donde Sansón, a él se le había privado, por así decirlo, de su esposa, se le había engañado debido al acertijo, y de forma momentánea la deja y va a su casa, y ahora vuelve. Y muchas personas piensan que todavía no estaba casado con ella allí, que allí en el capítulo 14 simplemente estaba prometida con la mujer filistea por dirección de Dios para poder buscar una agresión de los filisteos. Pero ahora va a ella y tal vez es aquí cuando el matrimonio iba a sellarse de forma correcta. Pero la visita y entonces se da cuenta que ha sido dada a otro hombre. Así que ha sido tratado, pues peor que un perro, si tú quieres. Estos filisteos lo trataron muy mal, así es como trataban a los israelitas, de una forma muy dura, con acciones muy toscas. Y entonces el suegro le había dado a esta mujer a otro hombre. Y versículo 2 dice el padre, y dijo el padre de ella, persuadime que le aborrecías y dila a tu compañero. Es la Reina Valera Antigua. La del 909, versículo 3. Y Sansón le respondió, yo seré sin culpa esta vez para con los filisteos si mal les hiciere. Y todo esto estaba siendo guiado por Dios. Él había sido dirigido a ese matrimonio por Dios. El capítulo anterior nos lo aclara para buscar ocasión en contra de los filisteos. Bajo la cultura y la ley filistea, ahora tenía el derecho de desquitarse si tú quieres. Y entonces lo hace. Él es el liberador de Israel, acuérdate de ello. Y él iba a establecer sus derechos a nombre de la nación. Y versículo 4. Y fue Sansón y cogió 300 zorras. El hebreo puede traducirse también chacales, que tal vez hace que el evento sea más entendible a nuestra mente. Porque los chacales andan juntos y son fáciles de atrapar. Y la palabra aquí que se traduce acogió, atrapó, el hebreo significa que fue con una red. Se podía traducir así, pero bueno, de cualquier forma es correcto. Entonces Sansón fue y cogió 300 zorras o chacales. Es la misma palabra, acuérdense, y tomando teas y trabando aquellas por las colas. Y primero cuando yo leí esto hace muchísimos años, dije, ¿cómo es que hizo algo tan complicado como ello? A nosotros, principiantes, suena algo completamente innecesario y cruel hacer una cosa así. Pero si tú vas a encender hectáreas y hectáreas con fuego, utilizando chacales o zorras, pues eso es lo que uno haría. El animal, según nos dicen los expertos, los chacales, cuando están juntos, están agitados debido al fuego, constantemente intentarían correr en diferentes direcciones, de modo que en vez de tener zorras independientes o chacales huyendo en una cierta dirección, ellos iban a estar yendo de aquí para allá en gran confusión, en zigzag a través de esos campos, y eso sería algo eficaz. Y bueno, ¿por qué les digo esto? Bueno, porque eso es lo que nos dicen los expertos en comportamiento animal. Así que es algo sensible. Si no les molesta tanto que lo diga así, porque es una acción lógica, si es que él quería encender el fuego a todo ese campo. Y entonces, y tomando teas y trabando aquellas por las colas, puso entre cada dos colas una tea. Y bueno, fue una gran pérdida para los filisteos invasores que reaccionaron, versículo 6. Y dijeron los filisteos, ¿quién hizo esto? Y se sabía que fue Sansón, el yerno del Timnateo. Y vinieron los filisteos y quemaron a fuego a ella y a su padre. Estaban llenos de ira. Y eso le da a Sansón ocasión en contra de ellos. bajo sus propias leyes. Versículo 7. Entonces Sansón les dijo: así lo habías de hacer, mas yo me vengaré de vosotros y después cesaré. Él no tenía intención de otra cosa. Él no estaba actuando con gran furia que no pueda controlar, como alguien sugiere, de forma innecesaria. Él no estaba allí con gran ira pensando cosas terribles que iba a hacer, sino vamos a transportarnos a la cultura de aquel entonces, ¿de acuerdo? Él va a tener eso y después iba a cesar. Se iba a vengar de acuerdo a las propias leyes de los filisteos, bajo las cuales ellos le habían puesto. Y versículo 8, e hirió los pierna y muslo con gran mortandad. Es una forma de hablar. Algunos escritores antiguos piensan que él no mató a estas personas, que la palabra que dice aquí, hiriólos con mortandad, el hebreo, sí podría ser herirlos con mortandad, pero también puede ser que los discapacitó, los dejó inválidos. Es decir, no podían tener acción militar en contra de los israelitas. Y aquí entonces la palabra que dice aquí, hiriólos con mortandad, puede ser traducida así, pero puede ser traducida también como una herida o algo similar. Y frecuentemente eso es lo que significa la palabra hebrea. Así que ya sea que los haya matado de verdad en ese momento, que es probable, o solamente los haya dejado inválidos, él fue y moró en la cueva en la peña de Etam, un lugar oscuro y remoto. Ya había terminado esa tarea, ya no habría más violencia. La venganza había sido llevada a cabo bajo las leyes filisteas. Pero los filisteos no querían aceptar eso. Versículo 9. Iban a salir dominantes, querían ellos así. Entonces subieron y pusieron campo en Judá, un gran ejército, y tendiéronse en Lehi. Y los varones de Judá les dijeron: ¿por qué habéis subido contra nosotros? Esta gente servil de Judá, los israelitas. Estaban diciendo: ¿cuáles son los términos de paz? Vamos a hacer lo que ustedes quieran. En efecto, prácticamente es lo que están diciendo. Y ellos le dijeron: vamos a prender a Sansón. Y versículo 11. Y vinieron 3,000 hombres de Judá. Una fuerza considerable. Fue a Sansón. Y se hace este enunciado patético. ¿No sabes tú, mitad del versículo 11, que los filisteos dominan sobre nosotros? Ellos no querían a su liberador. Y tú ya puedes comenzar, aunque ese no es el propósito que tenemos esta noche, pero Sansón es un tipo de Cristo también. Por eso es muy peligroso que las personas erróneamente le conviertan en un bribón, en un granuja. Porque hasta el momento en que la Biblia dice que cayó, hasta ahí todavía es un tipo de Cristo. Después ya no, pero aquí entonces su gobierno como juez es rechazado. Su obra como liberador es desconocida por los israelitas y rechazada. No queremos ser librados. No creemos que eso pueda hacerse. Eran cobardes, no tenían ninguna fe. ¿No sabes tú, versículo 11 a mitad, que los filisteos dominan sobre nosotros? Y estamos otra vez mencionando aquí el asunto de la mundanalidad y la cultura mundana invadiendo las iglesias. Y muchas iglesias y pastores, ¿qué dicen? Dicen: es que no podemos oponernos a ello, no podemos resistirnos, no podemos detenerlo. Vamos simplemente a controlarlo. Vamos a asegurarnos de que no se salga de control. Vamos a permitirlo, vamos a adoptarlo, vamos a controlarlo. Y este tipo de pasaje en la Escritura justamente está diseñado para regañarnos, si tú quieres. Los israelitas más bien querían estar bajo el yugo filisteo que tener un liberador que les llamara las armas para poder arrojar a los filisteos invasores. Ellos ya no creían que el poder de Dios pudiera hacer eso. De modo que querían que Sansón se rindiese, se entregase a los filisteos. ¡Qué actitud tan terrible! Dios les envía un liberador y le piden ellos al liberador que por favor les permita quedarse bajo el yugo filisteo y que se rinda a las manos filisteas. Eso es exactamente lo que pasa hoy en día, y lo repito. ¿Y por qué dicen hoy en día ustedes, predicadores, todavía están quejándose al respecto de la mundanalidad en la iglesia? ¿Por qué se quejan? Nuestra política, dicen ellos, es rendirnos a la política moderna y controlarla. lo cual no pueden hacer ellos. Adoptan la cultura mundana y entonces es como una avalancha y todo se empeora. Y ven ustedes, si entonces decimos que Sansón ya no es un ejemplo y estas enseñanzas pastorales en estos pasajes no nos dan convicción a los creyentes modernos al respecto de la debilidad del evangelicismo moderno, ya no nos podrían hablar más de estas cosas, estos pasajes. Y esa es la astucia de Satanás al persuadir a incluso pastores a adoptar este enfoque medio liberal de la escritura. Bueno, versículo 12 dicen ellos, nos hemos venido para prenderte y entregarte en manos de los filisteos. Y Sansón les respondió, juradme que vosotros no me mataréis. Entonces les permite hacerlo. Y después leemos versículo 14. Y así que vino hasta Lehi, los filisteos le salieron a recibir con algaraza. Y es claro lo que iban a hacer. Y el espíritu de Jehová vino sobre él, poderosamente sobre él. Esta frase repetida, el espíritu del Señor cayó sobre él. El espíritu del Señor vino sobre él. En todo evento, hasta su caída, se menciona el espíritu. ¿Y cómo nos atrevemos a decir que era un pillo? Un granuja, un bribón. Más bien el Espíritu de Dios estaba obrando e en él e impulsándole. Y entonces dice, y las cuerdas que estaban en sus brazos se tornaron como lino quemado con fuego. Y después el evento, me apuro. Se menciona lo de la quijada del asno a partir del versículo 13. Y lo tomó y mató 1000 filisteos. Y la traducción es correcta, les mató. Pero el verbo en el hebreo simplemente significa como herirles. Y Sansón dijo, con la quijada de un asno, el versículo 16, es un pequeño poema en el hebreo. Dice, con la quijada de un asno, un montón, dos montones. Con la quijada de un asno, herí 1000 hombres. Y es la misma palabra hebrea que montón. Entonces no voy a explicarlo. Pero hay un pequeño juego de palabras aquí en el hebreo. Se está mencionando algo serio, no es algo burlón, claro que no, sino que bajo el Espíritu de Dios se inventa una rima para que las personas recordasen este gran evento de liberación, esta demostración del poder de Dios. Y cuando terminó versículo 17, él no intentaba o no pensaba continuar con ese acto, sino que se desechó. Sino que se deshizo de la quijada, versículo 18. Y aquí también los críticos critican a Sansón. Dicen, mira a este hombre con tan mal carácter. Y teniendo gran sed, dicen ellos, mira de qué forma tan lamentable clama al Señor. Tú me has dado esta gran victoria y ahora voy a morir de sed. Y dicen ellos que se está quejando aquí Sansón, quejándose ante el Señor y protestando. Pero eso no es necesario de decir. Él es un héroe de fe. Están ellos forzando esto en este pasaje. Esas Biblias de estudio están en un error. Aquí tenemos una oración ferviente. Es la oración de un hombre deshidratado, sumamente exhausto, al haber sido un canal de Dios en una actividad sobrehumana, es decir, la destrucción de 1000 hombres a través de un medio u otro. Y él dice que tenía gran sed y clamó al Señor. Es una súplica. Y dice, y de hecho le acredita a Dios todo. Dice, tú has dado esta gran salvación, esta gran victoria por mano de tu siervo. Y él piensa que estaba muriendo, dice, ¿y moriré yo ahora de sed y caeré en mano de los incircuncisos? Él no quería que el liberador de Dios en este momento dado deshonrase la causa. El versículo 19, entonces quebró Dios una muela que estaba en la quijada. No en la quijada del asno, sino como el versículo 19, en el lugar Lehi. Es la misma palabra, está aquí la traducción, pues no es la mejor palabra. Y salieron de allí aguas. Había una cosa, había como un hoyo ahí en ese lugar, no la quijada, y habiendo bebido recobró su espíritu y reanimóse. Y entonces le dio a ese lugar un nombre para conmemorar justamente ese evento. Y versículo 20, aquí tenemos la conclusión. del tiempo de bendición y juzgó a Israel en días de los filisteos 20 años. Siempre la fórmula en el libro de los hebreos, de los jueces, perdón, para el fin de un episodio. Se termina la historia. Esa es la vida de Sansón. Después de vivir de la cuenca, no de la quijada, sino de la cuenca. Y bueno, hasta ahí el Espíritu Santo nos muestra que los capítulos 14 y 15 tenemos que verlos a una luz diferente de lo que vamos a ver después en el capítulo 16. Aquí ya tenemos un cambio grande y una parte triste. Y fue Sansón a Gaza y vio allí una mujer ramera y entró a ella. Bueno, como los escritores antiguos no dejan de señalar, parece que Sansón fue a Gaza con algún otro propósito. La estructura del enunciado sugiere eso. Y fue Sansón a Gaza y vio allí una mujer ramera. Es casi una cosa secundaria, una cosa incidental. No era el propósito de su ida. No podemos tener certeza de ello. Pero él estaba fuera de su territorio. Él estaba bastante al sur. Estaba lejos de su región. Y entonces ve allí una ramera. Y va y entra en ella. Pero, un mensaje espiritual. Las personas están mirándole. Él está siendo observado en todo momento del camino. A cada paso del camino hay ojos sobre el versículo 2. Y fue dicho a los de Gaza, Sansón es venido acá. Y cercáronlo, dice la palabra, y pusieron espías toda aquella noche a la puerta de la ciudad. Él estaba fuera de su territorio. Él estaba en peligro. Resulta que estaba en peligro de diferentes formas. Es una ilustración que podemos seguir. Donde quiera que tú vayas y yo vaya, tal vez puedes decir, puede haber mil demonios observándonos. Y si estamos fuera de nuestro territorio, en un lugar peligroso, donde no deberíamos estar, donde el pecado abunda y donde virtualmente estamos codeándonos con el pecado, de forma práctica estamos haciendo eso, tal vez no sea en Gaza, tal vez en la casa, tal vez enfrente de tu ordenador, de tu computadora. Y estás allí, estás yendo a territorio donde no tendrías que estar. Y estás comenzando a ver cosas que no deberías ver. Hay mil filisteos viéndote, espías, demonios de las tinieblas, esperando atraparte, con intenciones asesinas, acuérdate. Ese es el punto del pasaje, eso es lo que se nos señala el pasaje. Este es el mensaje espiritual. Él estaba en terrible peligro. Y no lo sabe. ¿Por qué no lo sabe? Porque él ha tenido gran éxito antes. Y es fácil para Sansón tener éxito, porque él ha sido juez de Israel ahora durante muchos años. Él ha ejercido su autoridad, ha ejercido juicio. Él en toda villa es admirado, en todo pueblo. Tal vez ahora ya tiene transigencia. Puedo escucharlo. Soy un cristiano experimentado. Lo puedo escuchar que desde que se dice así la gente. He resistido muchas tentaciones. He resistido y he estado en el servicio al Señor muchos años. Tal vez digan algunos. Y de forma insensata, pienso que estoy a salvo. Tal vez alguien se diga así. Pero no es así. La ilustración aquí es que él está siendo observado. Desde todo flanco está siendo observado y hay inteligencia que está siendo llevada de forma terrible y se está planeando en contra de él ya rápidamente, haciendo planes en contra de nosotros. Esto es una, perdón, de él, y esta es una ilustración para nosotros. Pero afortunadamente, ese es su primer gran pecado. Bueno, la palabra correcta no es afortunadamente, la verdad que no. Pero es su primer gran pecado, de modo que todavía tiene algo de discernimiento espiritual al respecto de esto y su conciencia le está atribulando y comienza a sentir la gran inseguridad de dónde está y el peligro en el que tal vez está. Y mientras están esperando atraparle, allí algo pasa. Versículo 3 dice, mas Sansón durmió hasta la medianoche. Y no podía dormir. Y se levantó a la medianoche. Y tomando las puertas de la ciudad con sus dos pilares y su cerrojo, echóselas al hombro y fuese. Subióse con ellas a la cumbre del monte que está delante de Hebrón. No estoy seguro de si tenemos que tomar esto de forma literal, porque Hebrón estaba a 30 millas de distancia. Puede ser que sí. Sin embargo, tal vez es más probable que esto hace referencia a otro Hebrón, a una colina que simplemente veía hacia el Hebrón, tal vez el camino para allá. Yo creo que no necesariamente tenemos que pensar que él corrió hasta allá con estas cosas, pero bueno. Fin de la narrativa. Ese es el final de ese episodio. No se menciona el Espíritu del Señor, fíjate bien, pero hay algo de gracia todavía con él. A pesar de que él había pecado, primer pecado, tal vez todavía de forma espiritual tienes la suficiente inteligencia y el suficiente discernimiento espiritual para saber que estás en peligro y para salir de ahí rápidamente. Y el Espíritu de Dios en su grande gracia tal vez retrase el castigo y las consecuencias. No permitas que esto te haga pensar que estoy bien, no ha pasado nada. No, no eres inocente. Tienes que arrepentirte de tu pecado. Tienes que reformar muchas cosas. No pienses que la gracia de Dios al librar a Sansón en esa ocasión y no actuar inmediatamente en contra de él significa que Dios no tuvo ningún problema con lo que pasó ahí. Sansón no hizo lo correcto. Él había pecado ya. Pecó terriblemente y al hacerlo, él se debilitó a sí mismo. Así que episodio número 2 viene casi inmediatamente. Versículo 4. Después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Soreg, la cual se llamaba Dalila. ¿Ustedes tienen familiaridad con esta narrativa? Estoy seguro que sí. No sabemos si Dalila era israelita o era filistea. Generalmente se supone que ella era filistea, pero no se nos dice esto, en realidad no. Pero bueno, con toda certeza, ella era susceptible a los señores filisteos, así que esto sugiere que tal vez sí era filistea. Pero quería estar con esta mujer, no la lleva a casa, a territorio israelita, y se casa allá, sino que más bien parece que se queda donde estaba, donde ella moraba. Y vinieron allá los príncipes de los filisteos, eran 5, ustedes saben, los 5 príncipes de esas principales ciudades filisteas que gobernaban juntos, fueron a ella y dijéronle que engañase a Sansón para saber cómo podían vencerle. Y cada uno de ellos le daría 1,100 siclos de plata, era mucho dinero. Y cuando Dalila comienza a decirle a Sansón, versículo 6, y Sansón juega con ella si tú quieres, y le miente. Está tratando eso a la ligera. Es como un juego para él ahora. Le dice cómo podía ser vencido. Y ella le dice a los filisteos, ustedes saben, ellos intentan atacarle, pero no funciona, y se da cuenta que le engañó a ella. Y él se da cuenta que ella le estaba traicionando y aún así sigue jugando. ¡Qué insensatos somos! cuando nos aventuramos al pecado, tal vez enfrente de esa computadora, con las imágenes que nunca deberíamos de ver, en la forma que sea, como quiera que sea, tal vez no sea un pecado lujurioso, tal vez es el pecado del orgullo, tal vez es el pecado de quererse ver uno especial, tal vez el pecado de la avaricia. Quiero comprar cosas más grandes, más de lo que necesito, solamente porque quiero ser especial. Quiero que me vean la gente que soy especial y verme como alguien superior. Pecados de codicia, amor al dinero, amor de las cosas. Puede ser cualquier tipo, cualquier cantidad de cosas. Tu pecado que te domine más, el que sea. Y aquí tenemos la narrativa. Ese pecado te atrapa y comienzas a pensar que no pasa nada. Y que puedes salirte con la tuya y que puedes todavía fingir que eres un buen cristiano o cristiana, ferviente. Y eso es exactamente lo que está pasando aquí con Sansón. Una, dos y tres veces Dalila intenta esto. Y en un momento dado se rinde a ella. Y le dice cuál era el secreto de su fuerza. Y bueno, no es la causa de su fuerza, pero no habían cortado su pelo. Y eso era una condición para tener su fortaleza. Dios era la causa. Esa era la condición que tenía que cumplir. Todos nuestros dones y capacidades y privilegios cuando somos cristianos son dones que Dios nos da. Y hay condiciones. El honrar al Señor. El hacer nuestro más grande esfuerzo de vivir limpiamente ante el Señor. El no jugar contra nuestra conciencia y comenzar a enorgullecernos como tal vez le pasó ahí a Sansón debido a su éxito. Se empezó a hacer las cosas de forma casual. Y entonces muy pronto estamos en problemas si hacemos así. Bueno, es atado. No voy a leer toda la narrativa porque hay que terminar. Nuestro tiempo ya se acabó. Pero en el capítulo 16, versículo 21, los filisteos echaron mano de él y le sacaron los ojos, sacáronle los ojos. Sus ojos eran el problema. Eso es lo que comenzó todo este problema. Fue a Gaza y vio. Y con Dalila otra vez sus ojos, vio a una mujer. Y entonces sus ojos fueron castigados. Y el Señor permitió eso. Su luz, la luz, los ojos que también representan nuestro entendimiento, nuestro conocimiento. Estas cosas estaban entenebrecidas. Y estuvo atado con cadenas. Perdió su vista, su libertad. Y tuvo que trabajar para los filisteos. Y más adelante, perdió toda su dignidad y fue despreciado y desdeñado. Y ese es el periodo de castigo de Sansón. Él cayó. Es una advertencia terrible, grande para todos nosotros, cada uno de nosotros, en no jugar con el asunto del pecado. Pero después se arrepiente y su cabello crece una vez más. Y ahí en el templo de los filisteos, ahí el Señor le dio el poder para un acto final. Versículo 27, y la casa estaba llena de hombres y mujeres y todos los príncipes de los filisteos, los cinco estaban allí. Y en el alto piso había como 3,000 hombres y mujeres. Yo no sé la estructura del templo filisteo, nadie la sabe. Pero de alguna forma había 3,000 personas en el techo. Y estaban allí en ese lugar. Y a medida que le hacían escarnio a Sansón, entonces clamó Sansón a Jehová y dijo, Señor, como lo hacía antaño, Señor Jehová, acuérdate de mí y esfuérzame, te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Asió luego Sansón las dos columnas del medio de sobre las cuales se sentaba la casa y estribó en ellas la una con la mano derecha, la otra con la izquierda y dijo, muera yo con los filisteos, versículo 30. y estribando con esfuerzo cayó la casa sobre los príncipes y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Así que dice, y fueron muchos más los que de ellos mató muriendo que los que había muerto en su vida. Y se le da entonces un entierro honorable. Y ahí tenemos a Sansón, una vez más, reivindicado y bendecido por el poder del Señor. Las personas dicen, ¿dos pilares podían sostener toda la estructura compleja del templo de los filisteos? Tiene que haber tenido muchísimas columnas. Bueno, eso es algo trivial en lo que a mí respecta, porque bien puede ser que Sansón tomó o derribó dos columnas principales y Dios destruyó todo lo demás a través de su inmenso poder. Así que no es nada por lo cual nos tengamos que preocupar estos detalles al respecto de cómo se hizo esto. Pero Sansón es reivindicado una vez más. Incluso ahí en esto ya es un tipo de Cristo otra vez. ¿Un tipo de Cristo, me dices tú? Sansón, incluso en esta parte pecaminosa de su vida, cuando él cayó, pues sí. Porque ahí lo teníamos siendo escarnecido. Ahí lo tenemos de forma cruel, tratado y maltratado. Y en última instancia clama al Señor para que le permita con un acto el destruir todo el edificio y el escarnio de las personas. Y bueno, esto prefigura a Cristo también. Solamente que Cristo no pecó como lo hizo Sansón, claro. Cristo más bien tomó nuestro pecado. Y él lo tomó en ese templo de los filisteos, si tú quieres, en la cruz del Calvario. En esa cruz pagana romana. Y él extendió sus brazos. Y él entonces recibió nuestro infierno. No en ese momento, pero es como si lo hubiera cancelado ya en la cruz del Calvario. Para que todo se cumpliese en el día final cuando Cristo volviese. Y bueno, no hemos estudiado eso en la vida de Sansón, como la vida de otros jueces, en la que se ve claramente que son tipo de Cristo. Pero bueno, hemos intentado estudiar las enseñanzas espirituales y ejemplos y el regaño de Israel en aquel momento. Este hombre de Dios y un ejemplo de fe para nosotros. ¿Lo que podríamos lograr con qué? ¿Con sus manos nada más lo que él podría lograr? Cuando él tenía un implemento, él utilizó la quijada de un asno, una cosa pequeña. Y a veces nosotros pensamos que tenemos cosas pequeñas. Nada impresionante, nada impactante, nada maravilloso. Yo no veo un coro de 1,000 personas detrás de mí. Yo no veo una gran orquesta, tampoco en la plataforma aquí. En el estrado no vemos luces de estrobo ni cosas así. Veo solamente un libro, un pequeño libro. No hay mucha diferencia de tamaño que otros libros o que la quijada de un asno. Y sin embargo es poderosa la Biblia por el Espíritu de Dios para verdaderamente convertir a miles. Y eso es lo que tenemos. Estas narrativas nos dicen estas cosas. Ten fe en Dios, confía en Él. Evita el pecado como si fuera una enfermedad mortal. Acuérdate de la multitud de espías filisteos, esos demonios de las tinieblas. Cuidado a dónde vas, cuidado lo que haces. Todas estas enseñanzas están aquí. La vida de Sansón en dos partes.